Jesús estableció muy claro y dijo, él caminó 3 años con los discípulos, donde los veían físicamente, pero antes de irse a los cielos otra vez, a preparar morada para nosotros, él le estableció un nuevo camino de comunicarnos con él como nunca antes, y lo estableció cuando le habló a Tomás, ¿se acuerda? El discípulo que dudaba que él había resucitado, y Jesús dijo claro y dijo, dichosos serán los que creen en mí sin verme, y estableció la fe como nunca antes, la fe siempre ha estado, pero esta vez dijo, gente, van a tener que creerme sin verme, van a tener que creerme sabiendo que yo estoy allí, que un día volveré por ustedes. Y Jesús estaba hablando de ti, Jesús estaba hablando de mí, y yo oro que en este día tu fe y mi fe pueda ser fortalecida en el nombre de Jesús. Amén. En estos días tuve la bendición y quería compartirles de allí antes que siguiéramos adorando y ministrando el nombre de Dios un ratito. Quería compartirles, en estos días tuve la bendición de poner un devocional en los que utilizan sus celulares, la aplicación de la Biblia, el Bible App, YouVersion. Subimos un devocional en español, se llama Habla sobre mí, y son 7 días donde comparto cómo en distintas maneras Jesús habla sobre nosotros y todo lo cambia. Y hoy, si me lo permite, en breves minutos, quisiera compartirles el día número 3, porque el día número 3 de este devocional se titula Jesús habla sanidad. Voltea al que está al lado y con una buena sonrisa dile, Jesús habla sanidad. ¿Está bien si le comparto ese número 3 hoy? ¿Está bien si comparto ese devocional hoy? Bueno, es como si lo hiciera personalmente, pero lo voy a compartir abiertamente. Y antes de compartirlo, Pastor Juan, quiero decirte que te quiero mucho. Al revés, gracias por tu corazón, brother. Ese corazón tan increíble. Sé que esta semana te celebraron el Día del Pastor. Felicidades, man. Te honramos públicamente. Le decía ayer a mi mamá vía telefónica, porque ella está en Puerto Rico, y le decía, hay que felicitar al gobernador y a los pastores en Puerto Rico, porque han sacado la cara por la isla como nunca antes, fortaleciendo a la gente espiritualmente y también con recursos, ¿verdad? Y es que los pastores juegan un papel súper importante en estos momentos, no solamente en Puerto Rico, sino en muchos de estos lugares afectados. Así que sigan cuidando y amando a su pastor, porque son gente clave. Y aunque no los, aunque a veces pensemos que no están haciendo mucho, están haciendo más de lo que... Hay tantos pastores ahora mismo tirados en las calles, repartiendo comida, orando por la gente, bendiciendo a la gente en todos estos lugares, y muchos de ellos perdieron sus iglesias también porque el huracán se los llevó, y con todo y eso están dando la milla extra. Le dije a mi mamá, ¿quieres venir unos días aquí para descansar? Y me dijo, no, esto me subió la adrenalina, ¿cómo me voy a ir? Ahora es que tengo que estar aquí ayudando a la gente. Y le dije, admirable. Así que admiramos a todos los pastores y a ti también, muchas gracias. Hoy, hablando de mamá, hoy me acompaña alguien que es como mamá también, con su amiga Elaine, ajá, sí. Ella es una gran amiga de mi mamá y es como mamá también para nosotros. Así que gracias por estar aquí. Y mis músicos, en el piano está Roberto, en la guitarra está Fede, en el bajo Luigi, en la batería Abraham. El año que viene, si así Dios lo permite, comenzamos una gira en varios países, así que esto es un ensayo para nosotros. Y le dije al pastor, déjanos ensayar en tu culto, por favor, para lo que vamos a hacer en los países, gente de familia, con buen corazón, y bueno, me da alegría. Y Charlie no vino hoy, ni mis hijos, porque mi hermano mayor vino a visitarnos desde Houston con su familia, así que mi casa está llena de gritos de niños ahora mismo, y bueno, los excuso por eso. Este devocional se llama Jesús habla sanidad, y está basado en el libro de Mateo, capítulo 8, y lo que me gusta de este devocional y de Mateo 8, es que en todo el capítulo, Jesús está mostrando un deseo profundo de querer sanarnos. todo lo que voy a comentar ahora, Jesús muestra, quiero sanarte. Y yo quiero que sepas esta mañana que Jesús quiere sanarte. Ese mismo deseo que estaba allí, en esos 3 años que estuvo de ministerio, Él mostró que quería no solamente sanar a la gente, libertar a la gente, proveerle a la gente, ¿qué puedo hacer por ti? A mí me emociona cuando mi esposa de la nada se levanta un día y me dice, Daniel, hoy te voy a hacer tu plato favorito de comida, arroz con frijoles, pollo y plátanos, pero esos plátanos casi a punto de podrirse, esos son los que me fascinan, que le echas mantequilla y lo revuelves todo. Y yo me emociono porque yo no se lo pedí, salió de ella y dijo, es que quiero sacarte una sonrisa, quiero que sepas que te amo, quiero que sepas que estoy aquí para consentirte. Y yo dije, sí, mi esposa, siendo humana, puede hacer eso. ¿Cuánto más Jesús te viene esta mañana diciéndote, yo quiero preparar, sacarte una sonrisa, hijo, quiero mostrarte que soy real, porque Dios es Dios de resultados, quiero consentirte, quiero amarte, quiero sanarte, quiero hacer lo que tanto has estado pidiendo, quiero bendecirte. Y esa es la actitud de Jesús. Dice la Biblia que Jesús, el primer pasaje de Mateo 8 es Jesús hablándole a un leproso. Y escuche, porque para aquel entonces los leprosos vivían fuera de la ciudad y los leprosos nadie los podía tocar. Pero este leproso atrevido escuchó que Jesús de Nazaret estaba pasando por este lugar y fue a toparse con Jesús y le hizo la pregunta, Jesús, ¿quieres sanarme? Pero este leproso necesitaba más que una sanidad, necesitaba aceptación, necesitaba que alguien tuviera contacto físico con ellos. Póngase a pensar en esto, porque yo te veo abrazado, supongo que es tu esposa, yo te veo abrazado. Imagínate, es que estamos tan acostumbrados a un abrazo, ¿verdad? A que nos digan algo, a que nos den una palmadita, sobre todo los latinos hablamos tocando a la gente. Imagínate vivir sin eso. Imagínate sin... Ahora los abrazos modernos son los textos. Te quiero, pastor. Los muñequitos. Pero imagínate vivir sin contacto. Y lo que el leproso está diciendo es, Jesús, no solamente sáname, ¿te atreverías a hacer lo que nadie por la ley puede hacer? Porque yo necesito que me abrace, yo necesito que me digas que me ama. Por más duro que sea tu corazón, por las experiencias de la vida que te haya pasado, todo el mundo necesita ser amado. Todo el mundo. Y dice la Biblia que Jesús le contesta y le dice, yo quiero. Y lo primero que hizo antes de sanarlo fue que lo tocó y lo abrazó, aún con toda su lepra. Yo recuerdo que cuando era chico, mi papá se trajo a mi abuela, su mamá, a vivir a nuestra casa. Y mi abuela tenía un cáncer terminal que se metastizó, así se dice, por todo el cuerpo. Y del cuarto de ella salía un olor, un hedor tan fuerte que no nos dejaban entrar al cuarto regularmente por cómo estaba el cuerpo de mi abuela. Pero sí recuerdo que mi papá y mi mamá, sobre todo mi mamá, que no era su hija, pero se convirtió su hija, entraban a su cuarto, la bañaban, la aseaban, la amaban, le llevaban comida, la limpiaban porque ella no podía hacer nada. Y a pesar del olor y a pesar de cómo se sentía, mi abuela se fue con Cristo, pero se fue amada. Y yo quiero hacerte saber en este día que Jesús no solamente quiere sanarte o hacer el milagro que tanto tú necesitas, Él quiere tocarte. Él quiere que aquí adentro tú sientas que Él es real. Él quiere que sientas que tú no estás solo, que tú no estás sola. Él quiere que sientas que aún en el momento difícil que puedas estar pasando, Él está acompañándote. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo pastoreará mi alma. Y aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, todos los días. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Gente, Él quiere sanarte, Él quiere abrazarte, Él quiere que recibas un toque de su amor. Y es muy probable que para eso te trajo esta mañana, permitió que vinieras para hacerte saber, yo te amo, no me he olvidado de ti. Mereces que con respeto abraces el que está al lado. Déjale saber que Dios lo ama, por favor. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tal vez es el regalo más grande que un ser humano pueda recibir esta mañana. En este día, y dice la Biblia en Mateo 8 que Jesús se topa con uno de sus discípulos, Pedro, que caminaba con él. Es como si uno de mis músicos, mis amigos, se acercara y dijera: Daniel, oras por tanta gente, pero ¿pudieras orar por un familiar mío? Es diferente, porque todo el mundo es importante, pero cuando los que están cercano a ti necesitan algo, tú quieres ver cómo ayudarles porque te han ayudado tanto también, ¿verdad? Y le dice: Pedro, ¿qué pasa? Maestro, mi suegra está convaleciendo, está muy enferma, tiene una fiebre que no se le quita. Y Jesús mira lo que responde y dice: vamos a sanarla, ¿dónde está? Y entonces comienzan a ir de camino, pero de camino se topa con él un jefe de ejército, un centurión, pero es un jefe de ejército, que no tenía temor de Dios, pero creía que Jesús tenía poder para sanar los enfermos. Y se topa con Jesús y le dice: Jesús, yo no me conoces, yo tampoco sé mucho de ti, pero sé que tienes poder de sanar a la gente. Uno de mis siervos, uno de mis ejércitos, uno de mis criados que está muy gravemente enfermo, por favor, tú pudieras sanarlo. Y mira lo que Jesús le contesta y dice: sí, sí quiero, ¿dónde es? Vamos. Pero detenga la historia porque ahora le voy a echar salsa a los tacos. Me imagino que Pedro dice: espérame, Jesús, ¿no ibas de camino a sanar a mi suegra? ¿Cómo ahora se te va a desviar el camino a sanar a aquel? Pero Jesús tenía un anhelo tan fuerte por querer sanar a la gente que quería cubrirlo todo a la vez. Me imagino que el centurión dijo: mira, no te metas en problemas con Pedro. Y más que corta oreja. No te metas en problemas con Pedro. Mejor. Desde aquí, porque yo soy hombre de autoridad, yo envío la palabra a la distancia y sé que mi gente me obedece. ¿Cuánto más tú tienes esa autoridad? Desde aquí envía la palabra y mi siervo se va a sanar. Y Jesús se asombró tanto por la fe que tenía este hombre que dijo: este entiende cómo funciona la fe. Y dijo: vete tranquilo porque ya tu criado está sano. Gente, no sé si entiendes, pero tal vez tú estás aquí sentado diciendo: si alguien de mi familia escuchara lo que estoy oyendo, lo están oyendo, porque el mismo Dios que te está tocando ahora a la distancia envía también sanidad sobre tu criado, sobre tu gente, sobre tu familia, para que ellos reciban sanidad. Todo lo que tienes que hacer es pedirle y decirle: Señor, que a la distancia ellos también reciban tu amor, ellos también te reciban tu perdón, tu sanidad. Y el criado ni siquiera había llegado a su jefe y ya estaba sano. Ese es mi Dios. Tiene poder para crear distancia. Yo me acuerdo de mi hermana menor. Le había dado una situación en su intestino y no podía ir al baño. Tuvo que estar hospitalizada y estaban a punto de operarla para ponerle una bolsita externa. Así se dice. Y mi papá fue en medio de que mi hermana estaba en un hospital. Ella estaba pequeña, tenía como unos 8 años por ahí, y mi papá fue a esta campaña evangelística. Uy, que vuelvan esas campañas otra vez, que duraban 7, 15 días. Un solo amén. yo fui parte de eso. Señor, úsame a mí. 7 días llenaban una plaza de toro llena todos los días y se convertía gente, y habían señales y habían prodigios. Que volvamos a salir otra vez a las calles. Y ahora más que la gente está en mucha necesidad. Hablando de campaña evangelística, pedimos el Coliseo de Puerto Rico para el 16 de diciembre. Lo vamos a abrir gratis para la gente, para que la gente venga a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Gente, y entonces mi papá fue a esta campaña y está el predicador orando por sanidad, y un amigo hace que mi papá al final conozca al predicador y le dice: por favor, ora por sanidad en el nombre de Jesús por mi hija. Sé que tú no tienes poder para sanar a nadie, pero al Dios que estás hablando sí. Y mi papá llevó una camisita de mi hermana y le dijo: no la puedo traer porque está en el hospital, pero aquí está la camisa. Y el hermano lo vio como: este hombre tiene fe. Y agarró la camisita y dijo: padre, solo tú tienes poder de sanar a esta niña. En el nombre de Jesús, opera un milagro y que no tengan que operar a esta niña. Y que ella pueda seguir normal su vida. Y mi papá se fue al hospital, llevó la camisita. Y cuando llegó, sencillamente, la camisa no tiene poder, se entiende, ¿verdad? Pero con la camisita oró con mi hermana y le dijo: en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Mi gente, al instante comenzó el cuerpo de mi hermana a responder a lo que los doctores estaban pidiendo para entonces no operarla. Y mi papá se asombró y comenzó a llamar a todo el mundo y dijo: es un milagro, estaban mañana a punto de operarla y mira lo que sucedió. Ese es el Dios que tiene poder a la distancia. Rápido, en 30 segundos, piensa en alguien que de los tuyos que necesita un milagro. Y levanta tu mano y con autoridad, di: Señor, a la distancia. A la distancia te pido que los toques, a la distancia te pido que hagas un milagro, a la distancia te pido que los refugies, a la distancia te pido que abraces sus vidas, que hagas un milagro sobre ellos en el nombre de Jesús. Sánales, transfórmale, sálvalos, regrésalos a casa, ellos te necesitan, te pido un milagro en tu nombre, Jesús, para gloria tuya, Señor, para gloria tuya. Amén. Le comento una más. Y entonces Jesús llegó donde estaba Pedro, la suegra de Pedro, y entró al cuarto, la sanó, y dice la Biblia que al instante se levantó y comenzó a cocinar. Buen síntoma. Y usted se ríe porque es jocoso, pero hay cosas que varios de los que están aquí sentados les gusta hacer y lo has dejado de hacer porque ya las fuerzas no te dan o porque tienes alguna situación en tu salud. Y Dios te dice esta mañana: yo quiero volver a sanarte. Algo tan detalle como gente que están sufriendo artritis en sus manos y te gustaba amasar tus arepitas o tus tortillas o no sé. Es lo primero que vino a mi mente. Dios quiere sanarte. Porque a ti te disfruta ver a tu familia feliz cuando tú cocinas. De esos, a lo mejor para la suegra de Pedro, lo más, su lenguaje de amor era la cocina. ¿Se entendió? ¿Cuál es tu lenguaje de amor? Y no lo has podido hacer porque la salud no te da. A mí me fascina jugar fútbol, soccer. Y qué mal cuando uno se lesiona y tú dices: hoy quiero jugar, por favor Jesús, sáname, aunque me eche 4 potes de Bengay y entre a jugar. No sé, ¿qué es lo que te fascina hacer? A lo mejor Pedro le dijo a Jesús: Señor, el único lenguaje de amor que tiene mi mamá es cocinar, y si no cocina se muere. Daniel, qué exagerado, tal vez era importante para ella. Como para ti es importante, no sé. Y Dios te dice en esta tarde: aunque tú creas, que estoy muy ocupado con cosas grandes en el mundo, para mí es tan importante lo que es un detalle para ti. Yo quiero sanarte. ¿Pudieras extender tus manos así y decirle: Señor, quiero volver a hacer lo que hacía antes? ¿Me puedes ayudar? Ayúdame. Yo te necesito. Ten misericordia de mí. Abrázame con tu amor, abrázame con tu sanidad. Te necesito. Con todo el corazón te necesito. Ayúdame. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Me acuerdo un día que mi mamá dijo, ella, es una historia larga, pero ella cayó en un río en Venezuela, el Guaire, donde desemboca todas las cosas de los inodoros. Y una camioneta donde iba con 39 pasajeros, 23, el chofer estaba loco y iba corriendo y perdió el control y el bus cayó allí y fue un desastre, murieron gente, pero a raíz de eso mi mamá se le partió la columna en 4 pedazos, bueno, fue horrible. Y cuando después del año sale del hospital, salió en una silla de ruedas, ya no podía caminar más. Pero fueron una pareja de norteamericanos que vivían en Houston, Texas, ya no viven, partieron con el Señor. Se llamaban Charlie y Francis Hunter, jamás me voy a olvidar. Fueron a hacer una campaña a una plaza de toro, igual, de sanidad y a orar por la gente. Él no podía hablar mucho porque ya estaba muy mayor de edad, pero sí recuerdo que en medio de la prédica se detuvo y dijo: Dios me muestra que aquí hay alguien que pasó esto y esto y esto y esto. Había un ujier encima de la tarima que vio a mi mamá que estaba ahí en el rodeo mientras todos estábamos escuchando y gritó y dijo: Angélica, ese eres tú de quien estás hablando, de quien está hablando. Y como pudieron, subieron a mi mamá. Yo de presentado también me subí y de curioso, perdón. Y cuando miro lo que está pasando, está el hermano así, ni podía hablar mucho. Y dijo: sí, esta es la mujer que Dios me estaba mostrando. Y le puso la mano en la espalda con mucho respeto y bien caballeroso. Y oró así sencillo y dijo, no como yo que oro gritando y todo porque es parte de mi personalidad, pero él dijo: en el nombre de Jesús, vuelve a recibir vida, tus huesos, tu columna, porque todavía tengo mucho que hacer con Dios, tiene mucho que hacer contigo. Y yo vi con mis ojos cómo mi mamá se levantó, algo que no podía hacer, le quitaron el aparato que tenía y comenzó a doblarse poco a poco. Ahora no hay nadie quien la pare. Y mientras ella estaba en una silla de ruedas, todo lo que hablaba con nosotros era cosas como esta. Ahora, ¿cómo voy a hacer para trabajar? Ella tenía una librería y eran comerciantes antes de ser pastores. Y lloraba y decía: ¿y cuando ustedes tengan hijos, cómo voy a brincar con mis nietos? Hace un tiempito atrás entré a la casa mientras ella los cuidaba y los vi saltando en su cama, ella con mis hijos. Le dije: mamá, se te dio. Se suponía que estuvieras en una silla de ruedas y miraras a tus nietos saltando en la cama, pero ahora estás tú saltando con ellos en la cama. Y todo por el poder de Jesús que quiso sanarte. Escucha lo que voy a decir, cójalo como quiera, profético, lo que sea. Dios, algunos de ustedes desean sanarte, para que no te quedes como espectador desde la tribuna viendo a otros gozar, sino que tú seas parte del juego y digas: no, 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 aquí estoy, Señor. Quiero ser parte del juego, quiero ver a mis hijos, a mis nietos crecer. Gente, el poder de Dios no es limitado. El poder de Dios va más allá de lo que nuestra mente y de lo que nuestras vidas piensan. Él es bueno y bueno en gran manera. Daniel, estoy tan frustrado de orar por lo mismo y no veo resultado. Frustrado, ¿quieres que hable de frustración por un momento? Claro que puedo hablar de frustración. Ana era estéril, no podía dar a luz, se burlaban de ella y estaba orando día tras día y no pasaba, y las demás parían y ella igual, y todo el mundo burlándose de ella, hasta que un día se tiró al altar y dijo: Señor, no aguanto más, te entrego mi vientre, haz un milagro. ¿Sabes quién nació de Ana? Nada más y nada menos, un revolucionario, el profeta Samuel, porque todo estaba desorganizado con Elí, un sacerdote que había, y sus hijos, y las cosas de Dios no se estaban haciendo como se tenía que hacer, y Dios levanta a Samuel de un vientre estéril para poner orden y para establecer lo que había en el corazón de Dios. No sé si me entiende, los milagros no solamente vienen para hacerte feliz, los milagros vienen con un propósito para Dios cambiar la tierra y levantar gente que se conecten a darle gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta esta tarde es: ¿para qué quieres el milagro? Porque es diferente cuando uno dice hazme feliz a cuando tú dices dame algo que te haga feliz tu corazón. Saca de mi escasez algo que glorifique tu nombre. Saca de mi caos algo que levante tu nombre. Saca de mi imposibilidad algo que le diga a alguien: si Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer conmigo. Revienta mi lógica humana. Quebranta mi gente. Estás en el lugar donde aquí se habla el vocabulario de Dios y no nuestro vocabulario. El vocabulario de Dios es fe. El vocabulario de Dios es sobrenatural. El vocabulario de Dios es muy distinto a nuestra gente. No puedes ver lo que estoy hablando con nuestra lógica humana porque no funciona así. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar, porque ustedes no pueden producir descanso para sí mismos. ¿Quieres hablar de frustración? Juan el Bautista, man, fue el primo de Jesús. Le abrió camino a Dios, le preparó el camino a Jesús, bautizó gente y su prédica era la de Gigi Ávila: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Y bajo su ministerio cientos y miles fueron salvados y todavía no había bautizado al Mesías. Bautiza al Mesías y dice: tú, yo no soy digno de desatarte. Y Jesús dijo: tienes que bautizarme, porque esto es lo que está profetizado. Y lo bautiza y se oye una voz del cielo, el Padre diciendo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero ¿dónde termina Juan? En una cárcel. Por decir lo que Dios dice, no por mal. Y cuando está en la cárcel, se acercan unos discípulos a visitarlo. Y él, frustrado, dice: ¿es este el Mesías que estábamos esperando? ¿Cómo que si es este, si tú le preparaste el camino? Y van los discípulos a hablarle a Jesús. Y Jesús le responde y le dice: díganle a Juan que los ciegos están viendo, que los sordos escuchan, que los cojos se levantan. No. Díganle a Juan que él vio el milagro más grande, que fue la gente salvada. Pero díganle a Juan que está pasando lo que él anhelaba. Se están sanando la gente. La gente está conectándose con el reino de los cielos, que era su gran anhelo. Díganle a Juan que sí, yo soy el Mesías. Gente, en medio de su frustración, comenzó a recibir una esperanza eterna. Decir: está pasando algo más. Hay fruto de lo que yo comencé a hacer. Y puedo hablar muchos casos de frustración. Pero la frustración solo es un capítulo, no es el fin de la historia. Porque Dios está listo para hacer un milagro contigo y terminar tu historia en otra manera y de otra manera. Termino diciendo esto. En este capítulo de Mateo 8, Jesús no solamente sanó a gente, quiso libertar a gente que estaban endemoniadas. Y hasta se montó en una barca y reprendió la tempestad, porque quiso demostrar su poder a la máxima potencia. Y la Biblia dice, Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Voy a hacer una propaganda y luego voy a orar. La razón por la cual vinimos, aparte que lo amamos, es porque estamos ensayando para lo que va a comenzar. Pero Dios nos entregó este nuevo disco que se llama así mismo, Habla sobre mí. Y me dijo, Daniel, voy a manifestar mi poder en sanidad, no solamente emocional, sino física, mientras ustedes adoran a Dios. Pero se llama Habla sobre mí, porque quien está hablando es Jesús de Nazaret. Cuando Jesús habla sobre algo, todo se transforma. Jesús habló sobre cojos y se levantaron, sobre el ciego y comenzaron a ver, sobre sordo y comenzaron a escuchar. Y Jesús está listo para hablar sobre ti. Cuando Jesús hablaba, todo lo cambiaba. Y esas palabras quedaron registradas en la Biblia, para que todo el mundo que la lea, la crea y también la cante, pueda experimentar cómo el poder de las influencias, las palabras de Jesús, siguen vigentes sobre nosotros para traer milagros a nuestras vidas. Gente, hay personas que han dejado de creer en lo sobrenatural porque tienen temor a ser defraudados. Pero en la presencia de Dios no hay defraudación. Si Dios no contestó aquello que quería, no es porque no te ama, es porque su tiempo es perfecto y Él sabe mejor las cosas, aun cuando nosotros no le entendamos. Pero la Biblia es clara porque dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que no entiendes hoy, estoy tan seguro que Dios te lo mostrará mañana. Y mañana dirás, ah, ahora entiendo. Pero Dios sí me escuchó. Él no olvidó mi súplica, porque Él es bueno y bueno en gran manera. Pero lo que quiero en esta mañana es que tu fe se refuerce y tú puedas decir, Señor, habla sobre mí también. Habla sobre mi situación. Habla sobre mi necesidad. Termino confesándote esto. Cuando sucedió lo de Puerto Rico, que mis papás están ahí, amigos y familiares, tal vez por unos minutos me frustré, porque durar 3 días sin hablar y sin saber de los tuyos es un poquito es muy desesperante realmente. Y algo me decía que estaban bien, pero no hay nada como escuchar la voz de ellos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y me senté frustrado, pastor, y dije, Dios mío, no hay peor sensación que sentirte impotente, que no puedes hacer nada. Pero en nuestra debilidad, el Señor se hace fuerte. Y Dios me llevó a Génesis capítulo 1. Y me dijo, Daniel, ¿qué dice Génesis capítulo 1? Y dice, en el principio, todo era un caos. Pero en medio del caos, así comienza la Biblia. Pero en medio del caos, Dios habló. Y dijo, sea la luz. Y dice, a mí me emociona lo vi en película y todo. Y dice que el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de la tierra esperando que Dios hablara. Y cuando Dios habló, el Espíritu Santo comenzó a hablar, a mostrar luz y comenzó a organizar todo lo que estaba desorganizado. Y Dios me hizo sentir, me dijo, Daniel, el caos muchas veces mi plataforma para yo mostrar mi luz y comenzar a crear cosas nuevas en medio de. Y si lo hice una vez, lo puedo volver a hacer otra y otra vez. Puerto Rico, México, California, en medio del caos que estás viviendo, Venezuela, es la plataforma para que Dios hable vida y su Espíritu Santo comience a crear cosas nuevas. Tú y yo no podemos crear cosas nuevas, pero el Espíritu de Dios sí puede crear cosas nuevas en medio del caos. Entonces, yo quisiera terminar este día adorando al Señor con ustedes. Tal vez voy a cantar canciones que no saben, pero léala conmigo o haga como yo. Repita al final. Pero quiero hacer un llamado porque quiero orar por gente que están enfermas o tienen algún familiar enfermo. Quiero orar, yo no te puedo sanar, pero el nombre de Jesús a quien estoy predicando sí te puede sanar. Quiero orar por gente que tal vez tu problema no es de salud, pero no sé, necesita una petición que se te conteste, un trabajo, tu finanza, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, lo que sea. Pero cuando te haga el llamado, sal de tu lugar, ven aquí al altar, haz algo como Ana, haz algo como ese leproso que reventó y dijo, no me importa lo que dice la ley en este momento, yo lo que quiero es ser sano y volver a ser reintegrado con mi familia y mi gente y que me vuelvan a tocar y abrazar y a besar. Hay gente como la mujer del flujo de sangre que dijo, si tan solo me meto y me cruzo y toco, con que toque el borde de su manto, yo quedaré sana. Necesitamos gente atrevida como los de Lucas 5 que reventaron un techo para bajar. No me escuchó lo que acabo de decir. Los pudieron haber metido presos. Un canto de techo le pudo rajar la cabeza a alguien adentro. Y dijeron, de aquí no nos vamos hasta que el maestro no te levante. ¿Y sabes lo que me gusta de la cruz de Jesús? Que Jesús murió por todo el mundo, por el rico, por el pobre, por el que tiene, por el que no tiene, por el de África, por el de Puerto Rico, por el de India. Aquí nadie es fino, pero aquí nadie es de campo, aquí todos somos hijos. Ese es el poder de la cruz. Póngase a pensar eso. Quien discrimina somos nosotros. Y eso fue por causa del pecado que entró al principio. Quien hace separación de cosas somos nosotros. Quien cataloga a la gente. Pero Jesús en la cruz vino para reventar todo eso y enseñarnos a amar como Él ama. Paréntesis. Visiten mi página sos.danielcalvetti.org. sos.danielcalvetti.org. Conozca más lo que estoy haciendo junto a mi familia en contra del tráfico humano. Daniel, ¿y para qué somos iglesia? ¿Cómo el mundo conocerá que somos hijos de Dios y que Jesús vive? Su pastor vino a una cena con nosotros. Vea el video que puse allí, te vas a quedar asombrado de cómo es el proceso, cómo esclavizan a una chica. Eso ahí me voló la mente. Y dije, esto no puede estar sucediendo. Oh, sí, puede estar está sucediendo. Pero la Biblia dice que Jesús vino a libertar a los cautivos. Fui a India con mi esposa el año pasado y tuvimos que abrazar a gente que jamás pensábamos que teníamos que abrazar. Y que se veían distintos. Y que pensaban distinto. Y que no podíamos predicarles con palabras, sino con el amor de Dios. No sé si entiendes, pero no importa cuál sea tu pasado, aquí tú eres súper aceptado por la cruz del Calvario. Y el único que cambia los corazones para arrepentimiento es el Espíritu Santo. Yo no soy quien para decirte pecador, pero tengo que decirte que el pecado nos separó de Jesús. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que confiese a Jesús como Señor y Salvador y le pida perdón de tus pecados, puedas recibir perdón y puedas volverte a reconciliar con Dios. Daniel, es que soy bueno. No, yo también era bueno, todo el mundo era bueno. María Teresa de Calcuta era bueno, todo el mundo era bueno. Pero el pecado nos separó a la humanidad. Todo lo que se llama humanidad, fuimos separados por el pecado. Entonces cuando nacemos, tenemos que adquirimos conciencia propia, tenemos que entender que estamos separados de Dios automáticamente. Entonces tenemos que volver a restaurar ese puente. Y eso se restaura de una manera, creyendo que Jesús lo envió el Padre a este mundo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, confesándole como Señor y Salvador. Le voy a confesar algo. Hablándole estas semanas pasadas a mis hijos de cuán Dios era real, yo también fui confrontado. Y me pregunté yo mismo, ¿y tú, Daniel? ¿Crees que yo soy el Señor? ¿Crees que yo soy real? Porque es fácil decirlo aquí. pero en lo privado. Cuando tú oras en lo privado, estás demostrando tu fe. Cuando tú adoras en lo privado, estás demostrando tu fe. Cuando tú te muerdes la lengua porque quieres decir algo que está fuera de lugar y tú dices, no, mejor no, porque respeto a Dios. Charis me dijo, Daniel, ¿por qué me eres fiel? Y le dije, mami, aparte que te amo y me tiene enamorado, porque respeto a Dios. Y sé que Él es real. Y si lo respeto a Él, se me va a hacer fácil respetarte a ti. No, no entendió lo que acabo de decir. Tu fe en Dios va a ser tu equilibrio. Va a ser tu filtro. Va a ser el que modifique tus decisiones. Cuide tu corazón y tu... lo que nadie puede ver, ni tu esposa puede ver. Pero Dios sí. ¿Entienden eso? Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios y a creer en Dios, va a ser la herramienta más fuerte que tenemos para que ellos mismos no teman a Dios porque le tienen miedo, sino porque saben que Dios los ama tanto y que ellos desarrollen ese amor por Dios. Iglesia, yo siento que Dios vino a visitarnos este día para decirnos, hijo, hija, sigue creyendo en mí. Sé como Job. ¿Se acuerda? Después que le pasó todo el proceso y ya, todo eso. Job dijo al final, aún en medio de todo lo que pudo haber quitado mi fe en Dios, no voy a maldecir el nombre de Dios. Yo sé que mi Redentor vive y me va a levantar. Que se refuerce lo que pasó en Daniel y en sus amigos, que dijo, no nos vamos a doblar nuestras rodillas a ese Dios con D minúscula. Los van a matar en un horno de fuego. Que no, y dijo, si nos meten ahí, nuestro Dios nos va a librar. A eso todo el mundo le gusta. Ahora voy a decir algo que no le gusta a la gente. Coma. Y si no nos llegase a librar, como quiera, no vamos a doblegar nuestras rodillas. Vamos a seguir amándolo. Nos hacen un favor si nos quemen este cuerpo. ¿Dónde están esas gentes de hoy? ¿Dónde están esos Danieles de hoy? ¿Dónde están esos Pablos de hoy que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Dios? Están metidos en Puerto Rico y en México, llámenlo, están ahí. Les he pasado por la mente, estos días hablé con un pastor llorando y me dijo, Daniel, me ha cruzado por la mente irme, dejar todo, pero algo dentro de mí me dice, no, ahora es que vamos a sacar esto adelante, ahora, esos son los de ahora, esos son los Pablos de ahora, los que no dejan de ser humanos, pero están tan rendidos a Dios, que dicen, así me quemen vivo. Nunca dejaré de alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Termino diciendo esto, me queda unos minutos más antes de cantar. ¿Puedo decir una cosita más? Fuimos a Uruguay y cuando me hospedan en este hotel, miro al frente en la plaza unas casetas de campaña y pregunté, ¿qué son eso? Y dijeron, esos son gente siria que están aquí refugiados, quieren regresarse, llevan ahí tiempo protestando contra el gobierno que está allí para que los dejen salir. Y otros de por ahí de la calle me dijeron, ah, esos sirios, malagradecidos. Todo el mundo dio su opinión política, social, whatever, que hasta me quitaron el ánimo de seguir mirando. Escuchó lo que dije, ¿verdad? No permitas que la opinión que todo el mundo da te aleje de mostrar el amor de Dios. Porque eso se vuelven excusas que nos alejan de hacer lo que Dios haría. Si fuera por los fariseos, Jesús no hubiera hecho ningún milagro. no hubiera tocado a nadie, no hubiera ayudado a nadie. Porque todo el mundo merecía ser apedreado. Algo como hoy. Es lo mismo. Y cuando subí al hotel, al cuarto hotel, el Señor me hizo sentir, me dijo, Daniel, ¿por qué tú no bajas con la guitarrita, compras algo de comida y le das amor y le llevas cariño un momentito? No les prediques, solo dale amor y comida. Ellos están siendo olvidados ahora mismo. Ay, Señor, pero ellos han causado tanta guerra en el mundo. ¿Quién eres tú? El Espíritu Santo. Hay puertorriqueños con malas intenciones. No por eso todo Puerto Rico es malo. Hay mexicanos con malas intenciones. No por eso todos los mexicanos son malos. Y puedo seguir hablando. En todo país hay gente con malas intenciones. Y no por eso. No hay gente pobre, gente necesitada. Y esa noche convoqué a todo el mundo y les dije, gente, mañana a las 8 de la mañana nos vemos en la plaza, el que quiere llegar, no venga con las manos vacías, traiga comida. Y fuimos. Y llegó, ¿sabes qué me sorprendió? Llegaron muchos jovencitos como este que está aquí, con comida. Los jóvenes son tan valientes, creativos, les gustan esas cosas. Pero llegaron también ancianitos y llegaron gente adulta y llegó todo el mundo. Y entramos y comenzó a salir todas las tres familias que habían ahí. Y tan pronto nos vieron, le dijimos, solo venimos a traerles comida y si nos permite queremos orar y cantar aquí. Y comenzaron a llorar. Todos comenzaron a llorar, pero no llorar así desconsolado. Y cuando tú ves a alguien llorando, ¿qué te da ganas? De abrazarlo. Y las hermanas de la iglesia comenzaron a abrazar a las muchachas. Y los hermanos a los hombres que estaban ahí llorando. Y ellos decían, no necesitamos comida. Sí necesitan, pero no necesitamos dinero. Queremos volver a nuestro país. Pero comenzaron a decir algo después. Estamos olvidados aquí, a nadie les importamos. Gracias por venir a darnos amor. Y comencé a cantar. Y la gente sentada, abrazada. Tenían que ver la película. Creo que un video está en mis redes sociales por ahí, búsquelo, en Facebook. No podíamos hacer nada más sino dar amor. 2 horas y algo. En eso comenzaron a llegar a la plaza gente de, turistas de un barco que había estacionado allí. Se habían, ¿verdad? Y de repente viene un hombre de los turistas y dice, ¿quiénes son ustedes? No... los sirios, que si yo soy sirio también, venía en el barco y dijo, estos son mis hermanos, digo, generalmente hablando, y sacó una paca de billetes, como $500, y se comenzó a dar a ellos y dijo, gente, comenzó a darse una revolución increíble. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es lo que viene a continuación. Las policías que estaban cuidando en la plaza, eso tampoco, pero está increíble, que eran de Uruguaya, decían, oye, abrácenos a nosotros también, oren por nosotros también, pensábamos que venían a protestar, oren por nosotros. Otra gente se entregaron a Cristo también, que estaban ahí tomando mate, una cosa increíble. Pero lo mejor viene a continuación. Al otro día, era domingo de resurrección, y cuando llego a la iglesia, me doy cuenta que las familias de Siria están entrando a la iglesia, todas vestidas como están. Y yo dije, ¿qué hacen ellos aquí? ¿Quién los invitó? Ay, no sabemos, a lo mejor fue alguien de ayer, pero nunca los invitamos porque no queríamos que ellos vieran que estábamos dando algo por algo. Yo me senté al frente, comenzó la reunión. Ay, increíble. Pero mientras estaba adorando, yo dije, tan pronto comencemos a hablar del nombre de Jesús, se van a ir. Porque ellos no creen en Jesús como el Mesías. Y ahí se quedaron. Y vino el pastor Scataclini, un tremendo predicador, y dijo, hoy voy a hablar del poder de la cruz. Qué mejor mensaje para domingo. Y yo dije, aquí se van. Y comenzó a hablar tan lindo de Jesús, pero una cosa impresionante. Y de repente yo dije, aquí viene el momento. Y yo miraba al reojo atrás, era un sitio bien grande. Y dije, se van a ir, se van a ir. Y los veía ahí contentos. Hasta que el hermano Catacrino dijo, voy a hacer un llamado. Todo aquel que necesite pedirle perdón de sus pecados a Jesús y entregar su corazón a Cristo como Señor y Salvador, venga aquí al frente. Mi gente, y se levantaron ellos, solitos, y pasaron al frente. La congregación se sentó, nadie aplaudió, nadie hizo nada porque no queríamos asustarlos, pero de estos silencios que tú dices, man, y todo el mundo gritando adentro, yo dije, ah, pasaron, pero no van a confesar a Jesús porque yo sé cómo funciona. Y me quedé con los ojos abiertos, incrédulo, mirándolo. Y cuando Catacrín comienza a repetir la oración, ellos llorando comienzan a decir, Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados. Ahí yo creí. Ahí se me fue todo y yo dije, Dios mío, en todo por dar amor, por predicarte sin palabras, nunca esas familias volverán a ser las mismas. Jesús entró a esa familia y mi mente comenzó a correr. Yo dije, ¿quién sabe hasta dónde llegará Jesús en estas generaciones? No sabemos, pero Dios sí sabe. Hoy vas a salir allá afuera. Muestra el amor de Dios al que te sirve en un restaurante. Muestra el amor de Dios al que te cobra. Muestra el amor de Dios a tus vecinos. Muestra el amor de Dios a todo el mundo. Un Dios te bendiga con una buena sonrisa. Un cómo estás. Le hace el día a cualquiera. Propaganda no pagada. Use camisetas, allá afuera hay camisetas, lléveselas todas. Use camisetas con mensaje. Porque las camisetas te dan oportunidad de crear conversaciones que conecten a gente con Jesús. Oh, ya nos ha pasado a todos. Donde quiera, ¿qué es eso? Y cuando vean lo que está atrás, la gente dice, ¿qué es eso? Y nos da oportunidad de hablarle a la gente. ¿Qué más podemos hacer para mostrar el amor de Dios? Amén. Cantamos dos canciones bien cantadas, pero mientras cantamos, todo aquel que está necesitado de un milagro de Dios, pase al frente. Yo sé que Jesús puede sanarte, sé que Jesús puede hacer un milagro para tu vida. Está bien, canta con toda tu fuerza, no por canciones, sino porque necesitas un milagro de parte de nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, como usted quiera, si se quiere poner de pie, si quiere estar sentado, si quiere ponerse sobre sus rodillas, como usted quiera, pero cante con nosotros. Santo Espíritu, yo no, está bien si bajamos las luces un poquitito, ¿sí? ¿Le molesta? ¿No? Cierra tus ojos y habla con Dios. Vamos a aprovechar estos minutos que tenemos. Jesús, hemos hablado tu palabra. Te pido que hagas un milagro aquí. Haz muchos milagros. Santo Espíritu, viento recio, interrumpe con tu gloria este lugar. Con tu poder, ven haz tu obra. Te anhelamos más, te anhelamos más. Tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma, mi fuente de sabiduría, guía de todos mis pasos, oh, 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 oh. Canta conmigo, iglesia. Santo Espíritu. Santo Espíritu, viento recio, interrumpe con tu gloria este lugar. Con tu poder, ven, haz tu obra. Te anhelamos más, te anhelamos más. Te anhelamos más, te anhelamos más. Tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma, mi fuente de sabiduría, guía de todos mis pasos, tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma, mi fuente de sabiduría, guía de todos mis pasos, oh. Oh, 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 oh. Ven y muévete aquí, oh Dios. Oh, 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 oh. Levanta tus manos y dilo: llena este lugar, Señor, con tu presencia. Llena este lugar, Santo Espíritu. Llena este lugar, Santo Espíritu. Llena este lugar, Santo Espíritu. Llena este lugar. Llena este lugar con tu fuego. Llena este lugar, viento recio. Llena este lugar, Santo Espíritu. Llena este lugar. Llena este lugar. Llena este lugar con tu gloria. Díselo, iglesia, llena este lugar. Llena este lugar. Llena este lugar con tu gloria. Tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma, mi fuente de sabiduría, guía de todos mis pasos, oh, 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 oh. Te necesitamos, Dios, oh. Oh, 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 oh. Levante sus manos al cielo y dígale una vez más: tú, mi compañía eterna. ¿Cómo dice, iglesia? Tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma, mi fuente de sabiduría, guía de todos mis pasos, oh, 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 oh. Aquí estamos, Dios, oh, 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 oh. Préstale tus brazos a Jesús y con mucho respeto abraza a quien está al lado. Dile: tú no estás solo. Tú no estás sola. Recibe amor. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Él te ama mucho. Recibe su amor, recibe su paz. Él está contigo. Él te ama mucho. Oh Señor, que todos los que están aquí se sientan amados. Amados por ti. Amados por ti. Tu amor es la base que nos hace saber que somos aceptados en tu presencia, que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Tú me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Somos tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, y me diste nombre. Somos tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, 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 te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo, te amo, te amo más que a mi vida. Te amo más. Y nos diste nombre, somos tu niña. La niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Todo aquel que necesita un milagro de parte de Dios, que estés quebrantado de salud o tengas un familiar, por favor, allí donde estás, te invito a que salgas de tu asiento y vengas aquí al frente. Ven, queremos orar por ti. Y si tal vez no hay espacio, pues desde ahí mismo Dios también te conoce. Pero mientras cantamos esta canción, hazle un clamor a Dios. Hazle un clamor a Dios. Hazle saber, Señor, aquí estoy, te necesito. Habla sobre mí, Señor. Habla milagros sobre mí.
De tu boca sale aliento que mi alma necesita. En tu palabra hay poder que trae vida a mis huesos. Jesús, tu nombre es el verbo de aliento. Jesús, tu nombre es el agua de vida.
Canta conmigo, iglesia. ¿Cómo dice?
De tu boca sale aliento que mi alma necesita. Jesús, tu nombre es verbo de aliento. Jesús, tu nombre es el agua de vida. Oh Jesús, tu nombre es mi pan.
Este es el momento, iglesia. Si te sientes cómodo, levanta tus manos al cielo y confiesa en el nombre de Jesús lo que vamos a cantar. Decláralo, porque si Dios lo hizo una vez, Él lo va a hacer otra vez. Él habló sobre el ciego y vio. Él habló sobre el sordo y escuchó. Sobre el cojo y se levantó. Y Él también está aquí para hablar sobre ti. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Creemos en tu poder, Jesús. ¿Cómo dice?
Tú hablas y el sordo oye. El ciego ve al oír tu voz. Grande es tu poder, grande es tu poder, Jesús. Tú hablas y el cojo anda. Con tu poder el mudo habla, habla sobre mí. Habla sobre mí, Jesús.
Como dice, iglesia,
era ciego y ahora puedo ver. Sordo fui y hoy te escucho.
Como dice,
habla sobre mí, Jesús.
Preso fui y hoy libre soy. ¿Cómo dice?
Preso fui y hoy libre soy. Perdido estaba, mas hoy tu hijo soy.
¿Cómo dice, iglesia?
Habla sobre mí, Jesús.
Habla sobre mí,
habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, 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 Jesús. Ciego y ahora puedo ver. Sordo fui y hoy te escucho. Habla sobre mí, Jesús.
Bien fuerte, iglesia. Preso fui, lo declaramos.
Preso fui y hoy libre soy. Perdido estaba, mas hoy tu hijo soy. Habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, habla sanidad, habla restauración, habla libertad. Yo te necesito.
Levanta sus manos al cielo. Pídele, pídele. ¿Qué necesitas del cielo? ¿Qué necesitas, iglesia?
Habla sanidad, habla restauración. Te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito. Padre, en el nombre de Jesús, venimos contra toda enfermedad y la reprendemos de estos cuerpos. Ahora, en el nombre de Jesús, toda migraña, toda esterilidad, todo tumor canceroso, todo problema del corazón, de columna, de vértebra, todo problema de hueso, toda artritis, todo lo que no es de Dios, fuera de estos cuerpos. Ahora, en el nombre de Jesús, iglesia, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Toca sus cuerpos, toca sus vidas, Señor, desde allá atrás hasta aquí adelante. Oro no solamente por salud, oro, Señor, por cualquier milagro que mis hermanos necesiten. Abre las puertas, trae milagros sobre sus vidas ahora en el nombre de Jesús. Muéstrale que tú eres un Dios de resultado, de poder. Muestra que nos amas, Señor, porque tú eres bueno y bueno en gran manera. En el nombre de Jesús, recibe milagro. Levanta tus manos, iglesia, confiésalo una vez más y dile: Señor, habla, necesito de ti. Habla sobre mí, te necesito. ¿Cómo dice? Habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí. Habla de tu paz. Oro por todos aquellos que no pueden dormir bien en la noche, Señor. Reprendo todo insomnio en el nombre de Jesús. Que ellos reciban salud para descansar bien. Hablo sobre el que necesita un empleo, finanzas, problema en su casa, matrimonio. Habla sobre ellos tu restauración. Hablo sobre los hijos de los padres aquí que vuelvan a casa en el nombre de Jesús. Recibe milagro en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí mismo donde usted está, por favor. Último llamado hoy, pero baje sus manos. Sí, oro por los hijos pródigos. Si aquí hay gente que un día recibieron a Jesús como Señor y Salvador, pero te apartaste de Él, de su casa, yo quiero decirte que Dios te ama. Él no está enojado contigo, a lo mejor está triste porque te extraña. Pero dije hijos pródigos porque sigue siendo hijo, pero hoy vamos a quitar ese de pródigo de la historia. Vuelve a casa. Jesús está con los brazos abiertos y te dice: hijo, hija, te extraño, vuelve a casa. Si aquí hay hijos pródigos que necesitan volver a casa, ahí donde está, levanta tu mano derecha bien en alto, porque yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Habrá alguien más, bien, vuelve a casa. Dios te bendiga, vuelve a casa. Vuelve a casa. Dios te bendiga, vuelve a casa. Dios te bendiga, vuelve a casa. Vuelve a casa. Él te ama, Dios te bendiga. Él te ama. Él hizo este día para ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y si hay personas que nunca han hecho esta oración, sea jovencito, adulto, lo que sea, y tú dices: Daniel, yo quiero entregar mi vida a Jesús y pedirle perdón de mis pecados, quiero recibirlo como Señor y Salvador, creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Si ese es tu deseo, ahí también donde estás, levanta tu mano en alto. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esta mañana Dios la hizo para ti. Dios te bendiga. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo, dame deseo de hablar contigo, leer la Biblia, venir a tu casa. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Jesús, eres mi Señor y mi Salvador.